La Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Todos y todas, soy María José García y volvemos con Red Refugio, un programa que, como ya saben, tiene por objetivo reflejar la realidad de las personas refugiadas y mostrar la situación que impulsa a todos aquellos y aquellas que quieren llegar a Europa por la frontera sur. Este programa Red Refugio es posible gracias a la Dirección General de Políticas Migratorias a través del programa Andalucía es Diversa.
Atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Y este espacio es producido por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, FEAR, y la Onda Local de Andalucía. Hoy tenemos un reto, lo que escucháis. En Red Refugio os hablamos hoy de estos discursos de odio que esconden tanta xenofobia y a los que queremos desafiar. Nuestro programa de hoy se titula Discursos de odio, ¿cómo actuar?
Después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea.
Y bueno, me acompaña un lunes más mi compañero Luis Mimillán, voluntario en FEAR. Luis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí como podemos, pero bien, bien.
Una semanita más, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues, ¿qué te parece esto de los discursos de odio? Creo que no te gusta mucho, ¿no?
Bueno, a mí no me hace mucha gracia, pero de alguna manera hay que tratarlo, claro, para que la gente se entere.
Pues okay. Sí, la verdad que sí, eso hemos preparado tú y yo hoy, así que bueno, empezamos con Red Refugio. Una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad nunca. Vamos a comenzar desafiando este principio de orquestación del ministro de la propaganda nazi.
Uy, me parece que me he perdido. ¿Qué es lo que me estás contando? A ver.
Bueno, tranquilo que yo te lo voy a explicar. Resulta que uno de los principios de la propaganda nazi del ministro Goebbels en Alemania desde 1933 era el de la orquestación. Y ese principio decía eso, que una mentira, si la repetimos muchas veces, pues termina convirtiéndose en verdad.
Vale, hasta ahí ya me aclaro. Pero en realidad, ¿hasta dónde tiene que ver ese principio? Con el que, por cierto, no estoy nada de acuerdo. ¿Hasta dónde tiene que ver con esto de los discursos de odio? A ver.
Bueno, pues tiene que ver muchísimo y lo vas a ver a lo largo del programa, pero a ver, te voy a ir dando una pincelada.
Es claro, has salido solo, ya no he entrado ganas de verlo todo.
No dirás que no has escuchado mil veces en referencia a personas migrantes o a personas refugiadas eso de vienen a quitarnos el trabajo, si no hay dinero para nosotros, ¿cómo va a haber para quienes vienen de fuera? No tenemos la obligación de acogerlas. Y bueno, eso es lo más leve que podemos escuchar.
Ahora sí, María José, ya entiendo la comparativa que quieres hacer. Y la verdad es que sé muy bien a lo que te refieres, llevas toda la razón del mundo. No podemos caer en falsos tópicos sobre personas migrantes y refugiadas.
Y mucho menos si esos tópicos recogen solo una visión súper cerrada y muy poco fiel a lo que es la realidad. Pero claro, todas estas expresiones, esas opiniones, a veces no fundamentadas, alimentan muchísimo y hacen que los discursos de odio a los que desgraciadamente nos estamos acostumbrando se multipliquen. Rumi, los discursos de odio, ahora creo que tú nos vas a alumbrar en este sentido.
Mira, la verdad verdad es que suena bastante mal ese término. Así que te diré que en realidad es una acción comunicativa que se dirige a discriminar a grupos humanos y que atenta directamente contra la dignidad de esos grupos.
O sea, rodeado de malas ideas, ¿no?
Imagínate, se trata nada más y nada menos que de incitar al que escucha esos discursos o a quien los lee también a que lleven a cabo acciones destructivas en contra de esos grupos que estamos diciendo y que ya de por sí han sido históricamente discriminados.
Llenar mis bolsillos con vuestro amor, un palmo y la gloria, abandonar mi ciudad.
Bueno, Luini, dime si puedes, si se pueden saber cuáles son las manifestaciones más claras de estos discursos que cuentas.
Pues mira, sí, son sobre todo el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, eso entre otras, y todas ellas basadas en la intolerancia y la humillación. Claro, hablamos de grupos, como puedes imaginar, en situación de extrema vulnerabilidad y a los que se aplica además un elevado criterio de malignidad. Muy consciente, por cierto, en quien emite el mensaje, claro.
Yo en Barcelona y tú desde Madrid. Yo en Barcelona y tú desde Madrid.
Claro, y de una intención clarísima de hacer daño estamos hablando, ¿eh?
Sí, sí. Hay muchísimo odio en esos discursos, compi. Fíjate, niegan la existencia del otro con quien no permiten establecer ningún tipo de lazo social que permita su integración. Esos discursos ponen en valor lo positivo del grupo dominante y lo negativo del otro.
Y digo yo, Luis, ¿no hay nadie o ninguna institución que defienda o que proteja a estos grupos?
Claro que sí. Está el llamado Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, todo ese nombre tan largo. ¿Y qué es lo que controla ese comité? Pues claro, controla o debe controlar el cumplimiento de la mencionada Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial en cada país. Claro, en su informe de 2011 advierte a nuestro país para que vigile especialmente las manifestaciones que propagan estereotipos racistas y prejuicios en contra de ciertos grupos de inmigrantes como los africanos del norte, norteamericanos, musulmanes, y todo ello, claro, a través de los medios de comunicación, fíjate.
Bueno, Luismi, después de conocer qué son exactamente los discursos de odio, toca responder a la pregunta que nos hacemos en nuestro programa de hoy. ¿Cómo actuar? Pues bueno, el primer paso va a ser siempre informarnos. No podemos creer todo lo que leemos. Redes sociales, medios, personas, todos hablamos, todos tenemos opiniones, pero no podemos olvidar que una opinión no es una verdad.
Claro, y ya no es solo eso, hombre. O sea, es que a veces lo que a priori puede ser una opinión termina instalándose como una afirmación que además es creída por mucha gente como algo real, veraz.
Y este es el principal problema al que nos enfrentamos con los discursos de odio. Hay muchas opiniones cuyo fundamento no es más que un discurso xenófobo y racista que, digamos, se acomoda de tal forma en la opinión pública que termina percibiéndose como algo real, como una verdad totalmente objetiva, y no es así.
Pues sí, ante eso, María José, como bien dices, lo primero que debemos hacer es informarnos. Estamos en un momento de crisis migratoria, de rutas con miles de personas arriesgando sus vidas. Y fíjate, cualquier noticia, cualquier mensaje con cifras, datos, información sobre migrantes y refugiados, tiene que ser cuestionado a la fuerza.
Pues sí, Luismi, no por eso estamos diciendo que todo lo que se informe sobre migrantes y personas refugiadas tenga que ser puesto en duda, pero sí es cierto que debemos contrastar informaciones que pongan en duda sobre todo la dignidad de esas personas.
Claro, María José, pero mucha gente se preguntará cómo podemos informarnos de una forma fiel a la realidad sabiendo que no estamos ante un discurso de odio implícito.
pues es más sencillo de lo que parece, Luismi. Hay que contrastar, y no solo eso. Cuando hablamos de discursos de odio hacia la población migrante y refugiada, va a ser esencial acercarnos a estas personas. Debemos conocer de primera mano sus historias de vida, porque una persona no huye, no lo deja todo atrás, no pone en riesgo su vida o la isla de su familia, así porque sí, sin un motivo aparente.
Evidentemente, y una buena idea, siguiendo en esa línea que dices, es acercarse a ellos y a ellas, y a nosotros y nosotros, las organizaciones que justamente trabajamos día a día por y para que se garanticen los derechos de esas personas.
Pues sí, Luis, y nosotros que trabajamos con personas refugiadas sabemos la realidad que vive. Claro, quizá por eso empatizamos con más facilidad, pero es verdad que tenemos que acercarnos a esas realidades, a las realidades que hay en países como Venezuela o Colombia, como Mali o Sudán, como Siria y así miles, ¿no? Solamente conociendo de primera mano lo que ocurre allí vamos a comenzar a comprender muchas otras cosas.
Hay una cosa, hombre José, muy importante y que no podemos olvidar.
A ver, ¿a qué te refieres?
Pues mira, no podemos criminalizar a todas las personas que están llegando a Canarias. Tenemos que hacer todo lo anterior, lo que tú decías. Informarnos, contrastar datos, cifras, acercarnos a la realidad de estas personas, acercarnos a quienes trabajan con ellas. Hay muchas, muchas personas que se están quedando en el camino. Y tenemos que ponernos en el lugar del otro.
Pues sí, Luis, y además que es que hemos visto en esta última semana cosas muy, muy desagradables, cómo se han organizado grupos a través de foros, difusiones de mensajes con el fin de agredir a inmigrantes. Eso, por ejemplo, ha pasado en el sur de Gran Canaria, y es que eso hay que pararlo. Y se para, volvemos a repetir, conociendo la verdad.
La verdad solo tiene un camino, amiga.
Pues sí, Luis, y además que son muchas las personas a las que se le está dando protección internacional, sujetas, recordamos, a esa Convención de Ginebra, a la que volvemos a recordar, también España está adherida.
Que sí, María José, que lo que se está haciendo es cumplir con la ley, únicamente, y lo que pedimos hoy es respetar esa ley, pero sobre todo tener empatía.
Sí, y es que está muy complicado todo, los discursos de odio no ayudan, abren una brecha gigante en la sociedad y se rompe todo proyecto de compromiso y de solidaridad.
Pues mira, precisamente de ello vamos a seguir hablando con un conocido ya aquí en el refugio, Arturo Fernández, el actor nuevo que desgraciadamente ya nos dejó. Él, del que hablamos hoy, el que está al otro lado del teléfono ya, es compañero en nuestra organización, en CEAR, es técnico de integración social. Arturo trabaja día a día con personas refugiadas en nuestros dispositivos y seguro que tiene una visión mucho más clara sobre todo este asunto.
Pues vamos a saludar a Arturo, que vuelve a estar otra vez con nosotros. Le damos la bienvenida. Buenas, Arturo, muchas gracias por estar con nosotros otra vez. Pues ya tenemos por aquí a Arturo, le vamos a dar la bienvenida. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, María José. Buenas tardes para Red Refugio.
Bueno, estamos encantados de tenerte otra vez con nosotros. Y bueno, hoy para hablar quizá un tema un poquito más desagradable que la última vez que viniste, que fue en plena Navidad, pero bueno, estamos hablando de discursos de odio, del daño que hacen, ya no solo, porque muchas veces se incluyen mensajes que se establecen como ciertos y no lo son, sino también por lo que provocan estos mensajes, ¿no? El rechazo, el odio, la desconfianza, en fin. Tú como técnico de integración social y como persona que me consta que estás al día con un tema de redes, de medios y eso, ¿tú cómo ves el panorama? ¿Estamos en un momento donde los discursos de odio van en aumento?
Sí, bueno, yo la verdad es que el panorama lo veo feo, lo veo que, bueno, la situación está rara, el clima está un poco crispado y yo creo que hay una crisis de valores, digamos, en la sociedad, que la familia no educa, que la tele tampoco no educa, que la política o a los políticos no se la cree nadie, y esto hace que el panorama esté complicado, la verdad. Y es verdad que sí, que yo creo que estamos en un momento en el que los discursos de odio pues van en aumento, y van en aumento pues porque, bueno, porque existe internet, que a través del anonimato pues la gente puede decir lo que sea, y bueno, la gente está harta, entonces la gente necesita mensaje y necesita pues sacar, digamos, ese hartazgo, y pues como lo hace, pues a través de discursos de odio y bajo el anonimato que te dan las redes. Entonces es algo complicado y algo que, bueno, que está en aumento y que se percibe en la sociedad, ¿no?
Hola, Arturo, soy Luis, te acordarás de mí seguramente.
Sí,
no nos vemos,
sí,
aquí,
sí.
Encantado.
Sí, yo
me voy a saludar. Pues nada, me da la sensación de que por el tema no vamos a poder cantar como decimos
no.
Navidad.
No, cantar. Pero bueno, sí, estaría bien cantarle también al odio, ¿eh? Estaría bien cantarle.
Sí, o a la esperanza, ¿no? Que estaría mejor todavía. Te quería preguntar, claro, tú trabajas con ellos, ¿no? Trabajas con personas refugiadas día a día. Claro, por lo que estás diciendo, ellos no son impermeables a todo esto, se dan cuenta realmente de esto, son conscientes de lo que pasa en la sociedad.
Sí, claro que se dan cuenta y claro que son conscientes, ellos son parte de esta sociedad y a veces pues sienten ese rechazo y son conscientes del mismo, de esos rechazos y les afecta porque se sienten discriminados, se sienten rechazados, se sienten sobre todo cuestionados y que tienen que dar como que tienen que dar muchísimas más razones de por qué estoy aquí, de para qué estoy aquí, de qué hago aquí, pues eso yo creo que les mina su autoestima, que les mina su confianza y que les mina su seguridad. Fijaros, muchos de ellos son personas que han tenido que huir de su tierra y porque no se sentían seguros, y llegas a un sitio donde el clima de odio y el clima de que se percibe ahora mismo pues hace que no se sientan seguros tampoco. Entonces es complicado el momento actual que se vive, pero bueno, con esperanza también y con una herramienta sobre todo para revertir esta situación.
Claro, Arturo, porque en este sentido acabas de mencionarlo, ¿no? Con herramientas, ¿qué método o qué forma crees tú que es la mejor para minimizar por lo menos el impacto de esos discursos de odio? ¿Cómo podemos actuar para no caer en falsos tópicos?
Mira, yo, para mí lo primero que tendríamos que hacer toda la sociedad es denunciar cuando seamos conscientes de un discurso de odio. Y es verdad que he dicho antes que las redes sociales te permiten estar bajo el anonimato, pero también te permiten denunciar. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es, bueno, y cambiar lo local. Todos seguramente tendremos personas cercanas que emiten discursos de odio, y que muchas veces esos discursos de odio van solapados en según qué cuestiones, y van metidos un calzador, y van, pero siguen estando ahí. Entonces yo creo que lo que debemos de hacer todas las personas, pues es cuando tengamos a una persona cercana que emite ese discurso de odio, pues confrontarnos a ella y denunciarla y saber que lo más importante, yo creo que he empezado diciendo que hay una crisis de valores en la sociedad, y estoy completamente de acuerdo en que la educación es la base para cambiar esto, y tenemos que educar desde en el colegio, en la familia, la televisión tiene que educar más, tenemos que tener confianza en la clase política y educar en que la gente no puede ser ignorante a según qué discurso. Y oye, tú puedes estar a favor o de acuerdo de muchas cosas que sucedan, pero no puedes mentir, ni falsear, ni llevarlas al terreno que tú quieres llevarlas. Entonces, ante un discurso de odio, documentarlo bien y denunciarlo cuando haya que denunciarlo, de la forma que haya que denunciarlo. Y cambiar lo local pasa por cambiarnos nosotros, con las amistades, con las personas cercanas que tenemos. Cuando veamos alguien que mínimamente está emitiendo algo que nos da el tufillo a odio, a racismo, a prejuicio, a estereotipo, pues denunciarlo y confrontarnos contra esa persona,
¿no? ¿Algún otro mensaje así positivo, tú que conoces la realidad de esas personas?
Pues mi mensaje es que fomentemos el amor y no el odio, y que es verdad que sí que existe, pero yo creo que existe en una parte mínima en la sociedad. Yo soy muy optimista y creo en la raza humana, y siempre creo que hay muchas más personas buenas y que dan mensajes positivos que malas. Y yo diría que tratemos cada uno de ser la mejor persona que podemos. Esto parece un tópico lo que voy a decir ahora, pero últimamente pues yo intento aplicármelo, y es que tratemos de ser la mejor persona que podamos ser en ese momento y en cualquier circunstancia. Entonces, de verdad, hagamos un esfuerzo por hacerlo, por llevarlo a la práctica, intentar ser mejor persona con todo lo que ello implica, y con ganas, con entusiasmo, con positividad, y el mensaje de odio pues bueno, están ahí, pero son los menos, yo creo.
Pues sí, nos deberíamos aplicar todo eso, ese mensaje que tú has dicho, intentar ser nuestra mejor versión. Y bueno, Arturo, sí, antes de despedirte, ya que te tenemos aquí, ¿cuándo vas a volver aquí a la Onda Local para visitarnos en el refugio? ¿Cuándo vas a venir? ¿Qué te gusta? ¿Qué tema te gustaría tratar?
Mira, voy a volver cuando me invitéis, porque yo estoy encantado de volver, porque me encanta la radio, me encanta lo que hacéis, me encanta cómo lo hacéis, entonces yo estoy encantadísimo.
¿Invitado está?
Y de temas, venga, pues entonces, vos venga, añádanos, que, y de temas, pues, no sé, mira, a mí, quizá, hay muchas veces, yo no sé si se ha tocado ya este tema, porque es verdad que no lo sé, pero me gustaría mucho hablar de expectativas, de con qué expectativa, con qué sueño viene la persona que llega aquí, y cuando se topa con la realidad, ese aterrizaje, cómo se hace, ¿vale? Y creo que el humor es muy... Yo, por ejemplo, que soy una persona que lo llevo a cabo y es como una metodología de trabajo para mí, creo que es muy importante para esto, para aterrizar estas expectativas, estos sueños y esta realidad con la que llega. Entonces, ese cambio a mí me gusta mucho, y creo que me gustaría sentirlo y sentir pues historias de vida de algunas personas que les haya pasado eso, que tenían una expectativa muy alta y que se topan con la realidad, y ahora qué hacemos con ese fracaso, entre comillas, de cómo lo gestionamos. Entonces, bueno, no sé si es un tema o no.
Nosotros nos lo apuntamos, de hecho yo acabo de ver que Luismi ya se lo ha apuntado, expectativa, la palabra expectativa, así que nos lo apuntamos.
Sí, como expectativas, sueños y cómo el aterrizaje ese después, cómo se hace, cómo se calza eso y cómo se lleva, cómo lo llevan, digamos, las personas refugiadas, ese cambio, esa realidad que después tienen aquí.
Claro que sí, pues apuntado queda y vendrás tú para hacerlo con nosotros.
Pues, entonces ya quedamos. Yo encantado.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Arturo.
Venga, pues un saludo para usted.
Muy bien, un saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Hola, soy Taitana Yorca, periodista de Sevilla en 4 al día. Quiero daros mi más sincera enhorabuena por este gran programa que hacéis. Creo que es muy necesario dar voz y visibilidad a todas aquellas personas y familias que se encuentran en desigualdad social. Es una manera al final de luchar contra el discurso de odio que por desgracia tenemos en la actualidad. Así que os mando un abrazo enorme y a seguir así, compañeros. Yo también pertenezco a la Red Refugio.
Sí, la verdad que sí, transmite muy buen rollo, súper buena energía, y al final es lo que necesitamos, los tiempos que corren.
Cierto, compañera, buenas noticias como las que nos trae Ángela siempre a Red Refugio.
Es verdad que ahora nos toca la sección de Refugiar en Positivo, y esto se traduce de nuevo en buen rollo, como tú dices, buenas noticias.
Claro que sí. Además creo, por lo que he podido hablar con Ángela, que hoy nos trae una actividad solidaria en la que CER tiene algo que ver.
Pues me parece a mí que sí, que me suena eso que me estás diciendo, así que si te parece vamos a escucharla y que se enteren todos y todas las que nos escuchan desde casa. Refugiar en Positivo con Ángela Ibáñez.
Hoy en la sección Refugiar en Positivo traemos una iniciativa que nos va a ayudar a ver el mundo de una forma diferente, y es porque está centrada principalmente en la salud visual. Hoy hablamos de la iniciativa Ver para Crecer, en la que colabora nuestra entidad CEAR. Esta iniciativa nace hace unos años con el objetivo de cubrir precisamente el derecho a una correcta salud visual. un derecho al que todos deberíamos de tener acceso, pero por desgracia hay ciertos colectivos más vulnerables que no tienen acceso a él, ¿no? Desde mediados de 2020, el proyecto Ver para Crecer, que bueno, cabe destacar que se nutre de apoyo tecnológico y material de Siler España, con apoyo de la Fundación Vision for Life y de la parte logística y experiencia en cooperación de la Fundación Ciudad y Ruta de la Luz. Este proyecto se ha tenido que reinventar debido a la pandemia para poder llevar la salud visual a todas aquellas personas que lo necesitan. Es así como lo contaba Ismael García Payá, que es óptico optometrista malagueño y presidente de la Fundación Ciudad y Ruta de la Luz. Ver para Crecer tuvo que suspender alguna de sus acciones debido a los diferentes confinamientos que hemos tenido recientemente, pero ahora recupera su proyecto en Torremolinos y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de este municipio. Yolanda Díaz, de Óptica Díaz, e Ismael García Payá, de Todovisión, que también son de la localidad, de esta localidad malagueña, pues se ponen de acuerdo con las organizaciones colaboradoras y han programado revisiones para todos los beneficiarios, entre los que se encuentran personas refugiadas, gracias a la colaboración de nuestra entidad, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Todas estas revisiones que se realizan se llevan a cabo con el adecuado protocolo anti-COVID. Y el proyecto prevé que llevará a cabo la revisión de más de 370 pacientes. Y bueno, pues nada, comentar que la Fundación Ciudad y Ruta de la Luz lleva en marcha otros proyectos también humanitarios en España, además de Ver para Crecer. Iniciativas como esta nos ayudan a acercarnos un poco a la realidad de personas que, bueno, para nosotros es sencillo entrar dentro de nuestras posibilidades, pues poder cubrir esa necesidad de salud visual cuando nos surge, y sin embargo hay muchas personas pues que no pueden hacerlo, ¿no? Por lo tanto, este tipo de iniciativa no solo nos ayuda a concienciarnos sobre esa situación, sino que también pues aporta su granito de arena cubriendo una necesidad que es básica. Desde Refugio le queremos dar todo nuestro apoyo y felicitación por la gran iniciativa.
Que nos ha traído Ángel con este mitiquete de Melendi.
Pues es cierto, José, me encanta. Además, que me gusta terminar los programas con un toque positivo, y más en programas como los de hoy, donde hemos tocado temas delicados.
Pues sí, Lindy, ha sido buena idea acabar con esa buena sintonía, nunca mejor dicho. Así que llegamos ya al final de Red Refugio por hoy. Como siempre, antes de irnos, recordamos varias cositas, ¿no?
Por un lado, os animamos a participar en Red Refugio con vuestros saludos. Nos buscáis en Twitter y Facebook por CEAR Andalucía. Nos escribís, nos contáis que queréis participar en el programa y os damos un número de teléfono al que enviar vuestros saludos.
Igualmente recordamos que todos nuestros programas están disponibles en nuestros canales de Spotify y de iVoox. Nos buscáis por CEAR Andalucía Red Refugio y también en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.mrtv.es. Y por último, como siempre, gracias a la Comisión Española de los Refugiados y a la Onda Local de Andalucía que hacen posible este programa, dirigido hoy por María José García, Luis Minillán, y colaborando con nosotros Ángel Ebañez, y en la realización técnica Ángel Macías. Luis, un día más, muchas gracias.
No hay que darlas, aunque en realidad no hay que dárselas a nuestros oyentes. María José, hasta el próximo lunes.
Nos vamos, gracias a todos por escucharnos y gracias por hacer Red Refugiados. Hasta el lunes.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.
Onda Local de Andalucía, la red de comunicación y participación con más cobertura en nuestra comunidad. Ahora también en Internet. www.mrtv.com. Noticias, cooperación, medio ambiente, voluntariado e información local. Un espacio libre, abierto al mundo. Entra cuando y donde quieras. www.mrtv.com.
Entiende por qué he salido a la calle tú tan fresco y dime por qué he estirado tres horas en el espejo pa' ponerte guapo pa' ligar, para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa están los besos y eso es lo que quiero.